Este miércoles, por supuesto que ya empieza su sección Balonazo Liguero. Y ya están bastante cerquita de mí sus protagonistas de cada miércoles, Javier Argüelles y Arián Alejandro. Recuerda que también le lanzamos la invitación que sobre las 5:45 volveremos sobre el tema, la pasión de la mayoría de los cubanos y la integración del equipo de industriales de cara a la Serie Nacional en su edición número 56. Pero ahora, momento para los micrófonos de Javier Argüelles y Arián Alejandro.
Buenas tardes para ti, Jonah, para Javier, el resto del colectivo y los oyentes, por supuesto. Abrimos la cancha para convertir las gambetas en noticias y estamos hablando ya en Balonazo Liguero de fútbol nacional. No podemos apartarnos de lo nuestro, lo mío primero. Fútbol Sala, Javier, está desde hoy hasta el día 28 de gira la selección nacional previo a una preparación al Mundial que se celebrará en septiembre en Colombia. Y estarán enfrentando a dos clubes chilenos, al Cobresal y al Colo Colo, y el día 25 y 26 a la selección nacional de este país. Esta información, gracias como siempre al Chino Moncada, que nos actualiza de todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol sala en nuestro país. No sé qué piensas tú, pero muy importante la preparación para un elenco cubano que va a tratar de hacer historia en los mundiales, porque nunca en sus cuatro anteriores participaciones ha pasado a la siguiente ronda.
Chimo, buenas tardes para ti, Arián, para todo el colectivo y supuesto para toda la audiencia. Creo que sí, que es muy positivo. Además, creo que el equipo cubano después regresará a la patria y volverá a partir hacia Guatemala también a tener algunos encuentros en algunos clubes guatemaltecos y también contra la selección nacional, que es una de nuestras grandes rivales. Creo que se lo merece la preparación, creo que se merecen topar y salir a buscar un gran resultado, algo histórico. Yo creo que si se consigue un triunfo, yo creo que también sería histórico, aunque no se avance en la siguiente ronda, porque recordar que solamente en las cuatro participaciones anteriores se ha ganado un solo partido
ante Isla Salomón.
Exactamente, y yo creo que el grupo es favorable para Cuba, que hay posibilidades reales de lograrlo, y para eso yo creo que los muchachos necesitan topar. Creo que se ha topado tal vez más que antes, y creo que eso suple tal vez las carencias que pueden tener de pocos juegos aquí en nuestro país, porque anteriormente, cuando en el año 96 y en el 2000, 2004 y 2008 había una competencia dentro del patio que era bastante favorable, sobre todo aquí en La Habana. Ahora creo que ha habido un bajón en este sentido y esto ha afectado también el crecimiento, pero creo que es muy positivo que vayan a topar, ya sea con Chile, ya sea con Guatemala, que es uno de los mejores equipos, y bueno, recordar que ya estuvieron también en Brasil, que creo que también eso pudo haberlos ayudado en cuanto a clasificar hacia el Mundial.
Así mismo es, Javier, reiteramos, desde el día hoy hasta 28 de este mes, el equipo de fútbol sala nuestro estará topando con el Cobresal, con el Colo Colo, de estos son clubes chilenos, y con la selección nacional 25 y 26, previo al Mundial que se celebrará en septiembre en Colombia. Cuba comparte grupo con Rusia, Tailandia y Egipto. Así que esta es la información que tenemos del fútbol nacional. Vamos ahora a brincar rápidamente y no vamos a salir del continente, nos vamos a quedar en América, porque hoy empieza la final de la Copa Libertadores y Javier Argüelles tiene toda una gama de información sobre este torneo. Ha tenido la oportunidad de ver a los dos protagonistas, tanto al Atlético Nacional como al Independiente del Valle de Ecuador.
Sí, así mismo hoy comienza la final, comienza en el estadio del Independiente del Valle, un equipo de revelación. Recordar que viene a derrotar nada más y nada menos que a Boca Juniors, y por cierto, ya Maradona tiene algunas declaraciones bastante picantes respecto a este tema, y sobre todo a un cobro de penal que cobró Nico Lodeiro, que lo falló y que tenía que haberlo tirado, según él, Carlitos Tevez. Pero es que anterior a eso había derrotado a River Plate y anterior había derrotado a Pumas y había quedado segundo en su grupo donde estaba el Atlético Mineiro. Creo que es un equipo que muy interesante, tiene varios jugadores que juegan en la selección ecuatoriana, no todos regulares, pero que sí que han mostrado nivel. El caso de Arturo Mina, jugó en la Copa América y fue titular. Tiene jugadores muy muy interesantes y creo que el trabajo que ha hecho su director técnico es bastante interesante. Un equipo de transiciones rápidas, que utiliza mucho las bandas, que tiene un delantero que tiene mucha movilidad, un medio campo que sabe presionar. No es un equipo que se repliega, pero que contragolpea muy bien, sobre todo en la bombonera, liquidó al conjunto Ceneicente por esta vía, sobre todo contragolpeando después de que lograron empatar el partido, y creo que va a ser una linda final frente a un equipo que juega muy bien al fútbol, como es el Atlético Nacional. Tiene varios jugadores que están en la selección de Colombia, incluso hay varios, estaba revisando ahora sobre los Juegos Olímpicos, y tiene varios jugadores dentro de la selección olímpica de Colombia, y con esto quiero decir que cuando entremos, que va a ser uno de los temas de hoy también, sí, que Colombia va a ser uno de los grandes favoritos a ganar los Juegos Olímpicos. Creo que tiene mejor equipo, tiene un entrenador muy experimentado como es Reinaldo Rueda, que conoce lo que es jugar en Sudamérica, lo que es también entrenar equipos de primera categoría, selecciones nacionales.
Entrenó Ecuador.
Exactamente, creo que Atlético Nacional sale como gran favorito. también porque tiene una historia atrás que lo respalda, tiene una tradición, tiene un equipo que se ha ido formando poco a poco, que no se ha desangrado en los últimos años, y creo que tiene toda la calidad necesaria para derrotar a un Independiente del Valle que ya, señores, gane o pierda, creo que es una gran noticia, y creo que demuestra sobre todo el nivel que tiene el fútbol ecuatoriano en este momento, que es altísimo, y creo que respalda la posición en la que está Ecuador en estos momentos en las eliminatorias del Mundial de Brasil 2018.
Yo creo, Javier, que va a ser una eliminatoria bien bonita. El primer partido, como bien decía, se va a jugar este miércoles en Ecuador. El próximo miércoles se definirá en Colombia. Hay que decir a favor del equipo ecuatoriano que, además de la sorpresa de eliminar a River, de eliminar a Boca, sus 7 partidos como local a lo largo de la competición ha ganado 6 y ha empatado 1, es decir, no ha perdido. Esto puede ser fundamental para ellos, con el objetivo de lograr ya el sueño, porque, como bien dices, aunque pase lo que pase, ya para ellos es un triunfo. No obstante, el estar en la final, cuando usted está ya en esta instancia, usted le quiere ganar, aunque no sea el favorito en este caso. Y una de las declaraciones que hacía Reinaldo Rueda era de que en su momento, él, cuando fue entrenador de Ecuador, tomó algunos jugadores de este elenco para las preselecciones, las convocatorias que hacía, y hablaba muy bien del sistema que tiene este equipo, que lleva muy poco tiempo en la primera división ecuatoriana y que además solamente esta es su tercera participación en Copa Libertadores. Dice él, así textualmente dijo: cuando entras a las instalaciones del Independiente del Valle, crees que estás en Europa. Eso dice mucho a favor de este equipo, que por supuesto a partir de ya se mirará con otros ojos en este torneo.
No, por supuesto, sí. Y además yo quisiera agregar algo sobre este Independiente del Valle, y es que es un equipo que tiene mucha capacidad de reacción, y lo digo porque frente a Boca Juniors en los 2 partidos comenzó debajo, y sobre todo en el segundo empezó perdiendo en el minuto 3 con el gol de Cristian Pavón en la Bombonera, quizás Exacto. Uno de los estadios más complicados que hay en la Copa Libertadores, en América, y yo diría más, en el mundo. Sí. La barra, la afición, la número 12, como se le conoce a una de los lados donde está la afición de la Bombonera, aprieta mucho. Es una afición muy complicada que siempre está alentando a su equipo. Y además hay que agregar que, como yo comentaba, Diego Armando Maradona estaba en el palco. Eso tal vez no presione mucho, pero siempre tiene un poco de mística, de que claro, se está mirando un gigante jugador. Pero sobre todo que Cristian Pavón empezó ganando Boca 1-0 en el minuto 3, y con eso estaba avanzando en la eliminatoria.
Ponía todo de cara para el equipo argentino.
Exactamente, y este equipo logró reponerse y sacar el triunfo, que con un empate también le servía, pero fueron a la Bombonera y terminaron ganando, señores, un estadio muy complicado, y como ya repito, habían derrotado a River Plate, que era el actual campeón de esta Copa Libertadores. Así que yo creo que va a ser bonito. Soy favorito Atlético Nacional, pero creo que Independiente del Valle tiene crédito para hacer el luchar el título.
Así que el que salga titular de este torneo se enfrentará probablemente, como ocurre de manera tradicional, aunque ya no existe la Copa Intercontinental, sino el Mundial de Clubes, creo que de todas maneras saldrá como favorito para enfrentar posiblemente en la final al Real Madrid en el Mundial de Clubes, que se celebrará en diciembre y que ya por ahí anda el calendario, pero por supuesto no podemos darlo a conocer todavía hasta que no tengamos el campeón de la Copa Libertadores.
Así.
De todas maneras, Javier, reiteramos, hoy 20 y el día 27, final, ida y vuelta. A mí no me gusta mucho esto de ida y vuelta para las finales, pero bueno, es el sistema que usa la Copa Libertadores. Ida y vuelta de la final de la Copa de Libertadores de América. Vamos rápidamente a los Juegos Olímpicos, que por cierto, también se celebrarán del lado acá del continente, en Río de Janeiro, desde el 5 de agosto, pero ya el 4 comenzará el fútbol masculino con presencia, como bien decías, de un Colombia con bastantes figuras de este Atlético Nacional, uno de los favoritos para la competencia, junto a otros elencos de muchísimo nivel, sobre todo un Brasil que con su gran estrella, no solamente en esta categoría, sino de manera general, Neymar, se erige como el gran candidato, y por supuesto, hacer lo que nunca antes había logrado, tratar de conseguir el único título que le falta a la canariña para ya decir, bueno, lo hemos ganado todo y tenemos todos los títulos en nuestras vitrinas.
No, y que varias veces se la ha resistido. Recordar la última vez en Londres 2012, años, sí, se le hizo bastante agrio a la final cuando perdieron contra México 2-1 con el Cepillo Peralta, que por cierto estará con México ahora que estaba revisando las nóminas. Hay que decir que los grupos van a estar, como usted comentaba, comenzará el día 4 y se extenderá hasta casi el final de los Juegos Olímpicos. Exactamente. Los grupos estarán encabezados por, en el grupo A, por supuesto, estará Brasil, estará Sudáfrica, estará Irak y estará
Dinamarca.
El partido inaugural será el Dinamarca-Irak, que será, como usted comentaba, el 4 de agosto y a la 1 de la tarde. Y bueno, el Brasil-Sudáfrica, que será a las 4 de la tarde en este grupo. El grupo B yo creo que va a ser un grupo muy muy interesante.
Para mí es el grupo de la muerte.
Estarán Suecia,
campeón actual, europeo.
Exactamente. Estará Colombia, que cuando digamos las nóminas estaremos hablando del equipo colombiano, está bastante fuerte. Está Nigeria, equipo africano, como siempre, muy poderoso. Y está Japón, que siempre será una sorpresa porque a veces juegan muy bien al fútbol los equipos asiáticos, sobre todo
Japón y Corea.
Exactamente. En el grupo C estará Fiji, quizás el equipo más débil de todo el torneo. Estará Corea del Sur, estará México, que en esta categoría siempre tiene muchísimo nivel. Y bueno, estará Alemania, que en todas las categorías tiene muchísimo nivel.
Y usted ya vio la nómina y tiene jugadores bien interesantes.
Varios que juegan en la Bundesliga y como titulares, por cierto. Y bueno, en el grupo D estará Honduras, estará Argelia, estará Portugal, actual campeón de Europa, pero subcampeón en esta categoría el año pasado en el europeo. Y bueno, estará Argentina, que está bastante complicado, por cierto. La situación con Argentina está bastante candente con esta selección. Y como ya les comentaba, le he estado desmenuzando las palabras de Diego Armando Maradona. Maradona le dijo al director de este equipo, o sea, el vasco Olaitricochea, que con la situación que hay era preferible que se hubiera dedicado a dirigir el equipo femenino de él al albiceleste. Creo que
palabra fuerte.
Va, como siempre, polémico, sí. Diego Armando Maradona. Grupos bastante interesantes.
El de Portugal, antes que sigas con los grupos de Portugal, decirte que no va a tener, por supuesto, ninguno de los jugadores jóvenes que estuvo siendo campeón de Europa disputando la final no hace mucho. Que, por cierto, fue la última vez que usted y yo nos vimos.
Sí.
El día de la final de Francia-Portugal. Y tampoco tendrá prácticamente ningún elemento del subcampeonato europeo del año pasado. Así que, pero bueno, de todas maneras, Portugal también de los grandes candidatos, por lo menos a pasar a la siguiente ronda.
Sí, bueno, te propongo, Arián, comentar un poco sobre las principales nóminas que están presentes aquí. Comenzaremos por Argentina, que contará con un arquero de relevancia como es Jerónimo Rulli, el portero de la Real Sociedad. Axel Werner, que al parecer también debe ser un portero de calidad, porque el Cholo Simeone
se lo llevó
al Atlético de Madrid. Está el defensa José Luis Gómez de Lanús, Lisandro Magallán de Boca Juniors, este juega bastante seguido el conjunto Xeneize. Víctor Cuestas, este estuvo durante la Copa América, jugó un partido y creo que incluso marcó un gol frente a Bolivia. Está Luciano Gianetti de Vélez Sarsfield, Alexis Sotos de Banfield, Leandro Vega de River Plate. En los mediocampos estará Mauricio Martínez de Unión de Santa Fe, Santiago Acisábar de Estudiantes La Plata, Lucas Romero de Cruzeiro, Giovanni Lo Celso de Rosario Central y Manuel Lanzini del West Ham United. Esta es una de las grandes perlas que tiene Argentina en jóvenes, una de las grandes promesas que tiene. La temporada pasada, a pesar de una lesión en el West Ham, jugó bastante bien. Los delanteros serán Angelito Correa del Atlético de Madrid, Cristian Espinosa del Huracán, a este también lo quiere el Cholo Simeone, por cierto, Joaquín Correa de la Sampdoria, Luciano Vietto del Atlético de Madrid y Giovanni Simeone, que es el hijo de Diego Pablo el Cholo Simeone. Los pasados de 23 años son Jerónimo Rulli, Víctor Cuesta y bueno, nada más que pidió estos dos de refuerzo, bueno, de más de 23 años.
De los tantos problemas que tiene Argentina es que ya se dice que Luciano Vietto, el Atlético de Madrid, no le va a dar permiso, aunque el Cholo no cuenta con él y se habla que puede ir a Barcelona, Sevilla, en fin. Estaremos hablando del mercado de fichajes también, pero ya Luciano Vietto no estará. Y me comentaba fuera de micrófono que posiblemente vayan 14 jugadores solamente a Brasil.
Es muy probable, hay mucha polémica. La AFA está bastante complicada, tiene varios problemas de corrupción. Es difícil lo que está pasando en la AFA, así que ojalá. Y Argentina, recordar que es doble campeón olímpico en el 2004 y en el 2008 con Lionel Messi, ganaron y ojalá ahí estén, porque siempre son animadores de mucha categoría el conjunto del biceleste, en todas las categorías y sobre todo en las inferiores. En los últimos años también han tenido varios resultados. El equipo local, Brasil, estará convocando a Fernando Prat del Palmeiras, a Ulisson del Atlético Mineiro, estos dos son los defensas. Rodrigo Caio del Sao Paulo, este juega regular en el Sao Paulo, que estuvo en las semifinales de la Copa Libertadores. Marquinhos del Paris Saint Germain, Seca del Santos, Douglas Santos del Atlético Mineiro, William del Internacional y Luan del Vasco de Gama. Los volantes serán Rafinha Alcántara del Barcelona, Rodrigo Dourado del Internacional, Wallace del Gremio, Thiago Maia del Santos, Felipe Anderson de la Lazio Italiana, la temporada pasada muy buena, esta un poco intermitente, y Renato Augusto del Beijing Guang de China. Los delanteros serán, por supuesto, Neymar del Barcelona, Gabriel del Santos, Gabriel Jesús del Palmeiras, lo quieren el Madrid y el Barcelona,
actualmente el brasileño,
y Luan del Gremio. Gabriel del Santos, este Gabriel Barbosa también estuvo Gabigol. en la en la Copa América, incluso marcó un gol frente a Haití.
Gabriel Jesús, como decía, es el líder goleador actual del Brasileirao con el Palmeiras, y como comentabas, lo quiere Barcelona, lo quiere Real Madrid, bueno, lo quiere media Europa. Esto es normal en los jugadores brasileños con tanto talento.
Exactamente. Bueno, vamos a pasar a Alemania, sí. Porque son varias las nóminas, ¿no? Y me parece que Alemania, por los nombres que estoy viendo, es el equipo más fuerte que hay en estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, siempre es un torneo complicado. Tendrá a Timo Horn del Colonia, el portero titular, por cierto. Jani Hood del Mainz 05. Los defensores serán Robert Bayer del Ingolstadt, Matías Hinters del Borussia Dortmund, aunque parece que este partirá. Lucas Klostermann del Red Bull Leipzig. De esto es un equipo que estaremos hablando cuando se acerque la Bundesliga. Felix Max del Augsburgo, Niklas Zulek y Jeremy Toilán del Hoffenheim. Los mediocampistas, escuchen, Lars Werder, Julian Brandt del Bayer Leverkusen, los dos son titulares en este equipo. Eben Werder del Borussia Dortmund, Max Christensen del Ingolstadt, Sergei Gnabry del Arsenal, Leon Goretzka y Max Meyer, los dos juegan con bastante regularidad dentro del Schalke, y Christian Prömel del Krausler. Los delanteros serán Neil Petersen del Friburgo y David Selke del Red Bull Leipzig.
No, definitivamente es el equipo, considero igual que tú, favorito, por lo menos en nómina. Habrá que ver después qué pasa, porque como bien comentabas, esta categoría es bien complicada en los Juegos Olímpicos y es un torneo corto.
Exactamente.
Habrá que ver cómo
y un partido marca la diferencia entre pasar y no pasar. Ahora nos vamos hacia el actual campeón olímpico, México, la tricolor, que bueno, no tuvo muy buena actuación en la Copa América, sobre todo por cómo terminó, no tanto por la fase de grupo, sino por el 7-0 que se llevó de Chile. Uh-huh. Y quizás este sea un torneo de consolación para la tricolor. Los porteros será el experimentado Alfredo Talavera del Toluca y Gibran Layub del Tijuana. Los defensas serán José Abellá del Santos Laguna, Eri Aguirre del Pachuca, César Montes del Monterrey, Carlos Salcedo de la Chiva, Jordan Silva del Toluca y Jorge Torres Nilo. Este estuvo dentro del equipo que fue a la Copa América. Los mediocampistas serán Carlos Cisnero del Chiva, Rodolfo Pizarro del Pachuca, Víctor Guzmán del Pachuca, Eric Gutiérrez del Pachuca, Michael Pérez del Chiva. A eso iba, ¿sabes lo que le iba a comentar ahora mismo, no? Y Arturo González del Monterrey, que es el subcampeón.
Así mismo.
Y bueno, los delanteros serán Irving Lozano, el Chucky Lozano del Pachuca, Oribel Peralta, el verdugo de Brasil en la final de los Juegos Olímpicos pasados, Eric Torres del Dinamo de Houston y Marco Bueno del Pachuca. Muchos jugadores del Pachuca, así que debe ser una selección con mucho nivel, ya que como comentábamos, es el actual campeón. Y también hay varios jugadores de Monterrey, así que también debe ser un equipo muy muy competitivo este mexicano.
Según Oribe Peralta, ha visto una unión increíble en este colectivo joven y está muy impresionado, lo ve superior al del 2012, así que habrá que ver qué presenta México, que como bien decíamos es el actual campeón.
Exactamente. Bueno, ahora nos vamos con Colombia y esta es la última selección que tenemos.
¿Su favorito?
Yo creo que sí, lo voy a escoger como mi favorito. Tiene varios jugadores del Atlético Nacional y este equipo lo he visto y me gusta mucho. Tiene a Cristian Bonilla de Atlético Nacional, tiene a Luis Hurtado de Cali, Kevin Balanta de Cali, Everton Palacio también de Cali, Felipe Aguilar del Atlético Nacional, Delber Machado de los Millonarios, Delby Balanta de Junior, William Tecillo del Santa Fe, Borja de Santa Fe, tiene a los volantes Andrés Felipe Roa de Cali, Sebastián Pérez del Nacional, Wilmar Barrios del Tolima, Jefferson Lerma del Levante de España, Dorlan Pavón de Monterrey, Harold Preciado, Miguel Borja, que hizo 4 goles en las semifinales, por cierto, Teófilo Gutiérrez del Sporting de Lisboa y que fue campeón de la Libertadores el año pasado con River Plate, Andrés Rentería, y el entrenador será Carlos Pizzi Restrepo. Así que yo creo que es una selección muy 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 completa y que puede llegar a hacer grandes cosas en esta Juegos Olímpicos.
Con Teófilo Gutiérrez, que es el hombre más experimentado y que debe guiar, como mismo va a ser Peralta con México, debe ser Teófilo Gutiérrez quien guía esta selección. Vamos a ver, porque estaremos el próximo miércoles con la segunda parte de este análisis de los Juegos Olímpicos y hablando de cruces, y se pueden dar ya de los cuartos de final enfrentamientos bien interesantes de clasificar los que se prevén en un inicio. Nos queda poco tiempo, Javier, y no queremos dejar pasar lo que más gusta hoy para los aficionados, que es el mercado de fichaje. Te tenía cosas por ahí, no tenía... hay que hablar que el Borussia Dortmund está bien cerca de firmar tanto a Andrés Schürrle como a Mario Götze. Nada de esto es oficial, pero bueno, en la prensa especula mucho, si se habla de que Schürrle es el más cercano. Ayer Ancelotti declaraba que Mario Götze es jugador actual del Bayern Múnich. Eso significa podrá o no moverse. Yo creo que de todas maneras Mario Götze debe buscar una salida de inmediato ya del Bayern, no ha rendido lo que se esperaba, y regresar a Dortmund no es una mala opción. Ya lo han hecho otros como Shinji Kagawa, como Nuri Sahin, y espero que sí. En cuanto al Real Madrid, que es uno de los equipos más seguidos, Borja Mayoral, el delantero que vimos debutar el año pasado, en la temporada pasada, perdón, el juvenil, pues se va al Wolfsburgo a un año cedido para crecer y buscar minutos, y según Zidane dice que trate de aprovecharlos para tener la próxima temporada de vuelta y que pueda contar con él. Habrá que ver qué pasa definitivamente con el tema de Álvaro Morata, si se queda o no. En un principio sí estará, al menos para disputar la Supercopa de Europa. En cuanto al Barcelona, se habla de que el interés de Kevin Gameiro por Luciano Vietto, el cuarto delantero. La principal dificultad será, Javier, ver que este delantero acepte que va a jugar o que va prácticamente a pasarse la temporada en el banquillo, porque la MSN es innegociable, como mismo lo es la BBC, y por supuesto traer a Vietto o a Gameiro es un crimen, que ambos jugadores se pasen la mayoría de la temporada sentados en el banquillo.
No, sin duda alguna, creo que las cotas goleadoras están muy de moda, se están los equipos reforzando. Por cierto, uno de los goleadores del Valencia se va hacia la Premier League, es el caso de Álvaro Negredo. Hoy firmó por el Middlesbrough de Aitor Karanka, y bueno, parece que Gastón Ramírez también va a caer en el Middlesbrough. Se está fortaleciendo mucho la Liga Premier, ya los casos de Kanté en el Chelsea. Chelsea, creo que hay mucha competitividad, hay que ver lo que puede estar pasando. Y bueno, un resultado para no olvidarnos, claro, el resultado: hoy el equipo del Bayern Múnich derrotó al Manchester City un gol por cero.
Así mismo es, aunque ambos elencos, sobre todo el City, usaron figuras bastante de su cantera, gente, muchachos jóvenes. El Bayern sí tiró prácticamente con muchas de sus figuras fundamentales: Alaba, Bernat, Philipp Lahm, Xavi Alonso. Así que de todas maneras no vamos a apresurarnos a sacar conclusiones ni para Ancelotti ni para Pep Guardiola. Lo cierto es que son los primeros pasos que se están dando en esta pretemporada, y ya dentro de poquito tendremos la liga. Lo que sí no tendremos más es Balonazo Liguero, que se nos acabó el tiempo. El próximo miércoles estaremos usted y yo de nuevo acá compartiendo con los amigos oyentes.
Efectivamente, las gracias para Javier Argüelles y Adrián Alejandro por esta su sesión de cada miércoles dentro del Hablando de Deportes de la COCO, Balonazo Liguero. Aunque yo los invito a ambos a estar mañana y también dialogar un poco sobre el mercado de fichajes en Europa, un mercado que diariamente se mueve muchísimo. Son las 5:46 minutos, nosotros hacemos un alto en el camino y ya regresamos.